Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Muy bien, amigas, un nuevo encuentro, una nueva oportunidad de estar con ustedes, de que, bueno, se sintonicen, prendan la radio y nos encontremos para disfrutar de un espacio para la mujer. ¿Cómo estás, Natalia?
Muy bien, Sandra. Queridas amigas, bienvenidas a este programa una vez más para aquellas que nos siguen habitualmente y la bienvenida a aquellas que tal vez por primera vez, por casualidad, se encontraron con este programa y las invitamos a ponerse cómoda porque media hora es lo que dura y media hora es la que vamos a disfrutar juntas.
Y parece mentira, pero se va muy rápido el tiempo, ¿eh?
Sin duda.
Así que, bueno, les contamos a las amigas que no nos escuchan habitualmente, que nos sintonizan hoy por primera vez, que, bueno, nuestro programa hay espacio para todo, y dentro de este todo está, como siempre, la receta del día. ¿Trajiste algo para hoy?
Por supuesto que sí, tengo algo que, mira, es una receta tan fácil de hacer que es ideal para llevarla de regalo a alguien que tal vez está enfermo o que no está pasando por un buen momento. Qué lindo es hacer una visita y, yo qué sé, ir a tomar un té, un café y llevar algo rico como este budín de manzanas verdes.
Ah, mirá qué bien.
Exactamente. Necesitamos para este budín 1/4 taza de manteca, 2/3 de taza de azúcar. También necesitamos un huevo, 2 tazas de harina, 1 cucharada de polvo de hornear, 1/2 cucharadita de sal. También vamos a necesitar 1 taza de leche y 1 cucharadita de vainilla, 2 tazas de manzanas verdes rebanadas bien finitas y 1/4 taza de azúcar rubia. ¿Cómo lo preparamos? Muy fácil. Batimos la manteca hasta que esté cremosa con el azúcar y le vamos agregando el huevo batido. Cuando tenemos eso aparte, cernimos las 2 tazas de harina con el polvo de hornear y 1 cucharadita de sal. Entonces vamos alternando en la mezcla que teníamos primero de la manteca con el azúcar y el huevo, la harina y todo lo demás con la taza de leche y la vainilla. Y eso lo colocamos en el fondo de un molde enmantecado con 2 tazas de manzanas verdes rebanadas finitas, ¿eh? Y espolvoreamos esto con 1/4 taza de azúcar rubia. Entonces, después que tenemos en el molde las manzanas con el azúcar, le ponemos encima la mezcla del budín y horneamos y servimos tibio. O bueno, lo podemos comer frío también, pero es un budín de manzanas bien rico.
Qué rico, es lindo cocinar con frutas así. Hoy comí una torta de peras. Sí, queda muy bien.
Es bien rico y aparte, bueno, para nuestras amigas que son ahorrativas, cuando compramos frutas y a veces queda 1 o 2 manzanas o alguna pera o alguna fruta ahí, bueno, aprovecharla en algún postre, en alguna cosa rica, viene muy bien.
Así es. Y bueno, ingrediente también importante de nuestro programa es la música, así que hoy vamos a escuchar buena música para deleitarnos. Volvemos enseguida. Continuamos, amigas, luego de la música. Qué lindo que es disfrutar la buena música y también la buena literatura o el buen texto. Es por eso que tengo un pasaje hoy, un texto que tiene que ver con el tema que vamos a tratar con la entrevistada en este día. Se llama La compasión de Cristo y es de Noemí de Cayazo, de Nicaragua. Te cuento qué nos dice este texto. Sin duda fue maravilloso ver a Jesús recorrer las ciudades y las aldeas, escuchar sus enseñanzas y experimentar un toque sanador de su mano. Aún más precioso habrá sido ver en sus ojos la compasión que tenía por las personas. Según el diccionario Larousse, la compasión es el movimiento del alma que nos hace sensibles al mal que padece alguna persona. Si solo pudiéramos tener 1/10 parte de la compasión que sintió Jesús, entonces veríamos a las multitudes de una manera muy diferente. Dios quiere que veamos a nuestros familiares, amigos y compañeros, a nuestra comunidad, nuestro país y nuestro mundo, con ojos llenos de compasión. Necesitamos la compasión, benignidad, bondad, misericordia que Jesús sintió en su corazón por las personas. Solo así seremos movidas a llevar el Evangelio a los perdidos y tocar su corazón con el amor de Dios. Solo así sentiremos la necesidad de ganar almas para Cristo. Solo así veremos que las multitudes están desamparadas y necesitan de un pastor. Pidamos que Dios nos dé la compasión de Cristo y podamos llevar a muchos para que conozcan al pastor eterno. En el cielo veremos el fruto de nuestra labor, las almas que hayamos ganado para Cristo. Bien, este espacio de entrevistas se vuelve a inaugurar en este programa y nuevamente estamos aquí con nuestra invitada, con Virginia González, que está con nosotros desde el anterior programa, que nos visitó también para hablar acerca de su profesión. ¿Cómo estás, Virginia?
Bien, muy bien, ¿ustedes?
Muy bien también, gustosos de tenerte nuevamente. Quedaron tantos temas para conversar acerca de todo eso del cuidado de la voz y demás.
Sí, sin duda, para mucho.
Pero bueno, la promesa en este programa era también conocer acerca de tu trabajo, porque además de poder dar estos consejos en la radio, de poder participar de un taller para locutores cristianos y demás, ejercés tu profesión en una clínica y queremos que nos cuentes de esto.
Bueno, la verdad que esa es una parte linda del trabajo, aunque tengo que confesar que también ha sido una carga importante para mi vida, ¿verdad? No ha sido fácil. Sinceramente siento mucha vocación en hacer lo que hago. Es una profesión que es bastante amplia en cuanto a todo lo que puede abarcar. Nosotros estuvimos hablando los otros días de foniatría, ¿verdad? La parte técnica vocal y lo que sería foniatría aplicada a la voz realmente. Pero yo también trabajo lo que tiene que ver con lenguaje, todo lo que sean alteraciones del lenguaje. En esta clínica trabajamos con niños, en su mayoría de bebés, adolescentes de 14 años. Es una población derivada del Banco de Previsión Social. Y ellos vienen con diferentes patologías, quedan cubiertos para hacer tratamientos de psicomotricidad, apoyo pedagógico y fonoaudiológico. En general siempre los derivan a tratamientos integrales y la clínica después ve cuáles son las necesidades reales del niño y se priorizan de repente uno o dos tratamientos y a veces se hacen los tres realmente.
Uh-huh. Y me contaba fuera de micrófonos lo que es esta realidad, ¿no? Muchísimas familias llenas de dolor que llegan allí y bueno, con la esperanza, ¿no? Con la esperanza de que sus hijos reciban una mejoría con este tratamiento.
Sí, las familias, como tú decís, no solamente viene el paciente, ¿no? Viene la familia. Cada uno es una historia de expectativa, de dolor, sufrido. Realmente nos topamos con historias complicadas. Pareciera que a lo largo de los años se van complicando los casos, aparecen casos más difíciles y realmente el trabajo de equipo multidisciplinario nos ayuda a sacar ese paciente adelante y eso es un punto muy bueno que tiene la clínica, ¿verdad? Que realmente vemos a la persona como un total, no solo su patología y su familia sin duda está incluida y tratamos de contenerla.
Uh-huh. Como cristiana tenés la posibilidad también de considerar, bueno, a estos seres humanos que vienen a ser curados desde su dimensión espiritual.
Sí, sin duda, no estoy de casualidad en ese lugar. Realmente Dios me lleva a ver a las personas y amarlas y aceptarlas como son. Y uno sufre con ellas. Es difícil creer que uno va a hacer el trabajo de técnico y apartarse, ¿verdad? Es imposible. Así como nosotros recibimos a esa persona y la vemos en su totalidad, nosotros también, de alguna manera, nos entregamos por entero y sí, no queda ajeno de mí tener la posibilidad cuando Dios me da y cuando me piden un consejo de poder darlo y de poder ser sabia en la forma de hablar, la forma de realmente amar o cuidar de esa familia, de esos niños, ¿no? Que sin duda es algo muy delicado, muy importante, hay patologías muy severas y realmente todos los niños yo los pongo delante del Señor en oración y muchas veces eso lo verbalizo y se lo digo a los padres, ¿no? Hace poquito me pasó con un paciente que tiene una enfermedad bastante difícil y yo tuve que serle sincera. Me parecía que se lo estaba escondiendo si no se lo decía y le dije a la mamá, mira, quiero que sepas que soy cristiana y que yo estoy orando por este niño, que mi iglesia está orando por este niño, que hay una iglesia en Palm Beach que también está orando por este niño, porque tengo un tío allá en Estados Unidos, y le dije que orara y ella se emocionó mucho y lloraba conmigo y se sentía agradecida. Y yo sé que si ese niño un día es sanado, ella va a saber que no fue solo la técnica que lo sanó, que hay un Dios poderoso que puede darle la sanidad. Uh-huh. Ahora, hoy.
Eso es muy bueno, ¿no? Y llena de esperanza el saber que Dios tiene el poder para hacer todas estas cosas, ¿no? Cuando Dios quiere, puede hacer grandes milagros y grandes cosas muy buenas para el ser humano. Y también a veces nos permite atravesar estas pruebas difíciles para, bueno, con algún propósito, ¿no? Quizá que la familia le conozca a él o quizá que, bueno, experimentemos lo que es la paciencia, lo que es, no sé, diferentes causas puede tener Dios. Pero la gente seguramente se preguntará, ¿no? ¿Te ha pasado que la gente pregunte por qué Dios permite situaciones así?
Sí, muchos están muy confundidos en su percepción de lo que es Dios. Dios quiere darles vida nueva en todo sentido, Dios quiere sanarlos. Las dudas, la falta de fe, las malas experiencias. Lo más triste es cuando la iglesia, ¿no? La iglesia de Cristo, no está preparada para recibir la discapacidad al enfermo. Lamentablemente, yo me he encontrado con casos de familias que han recurrido a una iglesia o se han congregado, han persistido y han quedado marginados o automarginados porque nunca se sintieron apoyados, ni contenidos, ni comprendidos en su situación. Y esto es triste, ¿verdad? Nosotros como cristianos deberíamos ser el canal por excelencia que trajera la sanidad al alma y al cuerpo y a la mente de la persona, ¿verdad?
Uh-huh. Una actitud que tuvo Cristo, ¿verdad?
Sin duda.
Uh-huh. Uh-huh. Bueno, muy bien, vamos a escuchar algo de música. Ya volvemos, estamos hablando con Virginia González en este día en Entre Amigas.
Caminaba triste solo, caminaba sin su amor. Del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó. Era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor llegó, el amor de Jesús.
vivo muy alegre y comparto de su amor. Como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Por su gracia del pecado libre soy. Solo Jesús pudo darme salvación. El amor llegó, llegó. El amor de Jesús me transformó. Fue su amor sin igual, tan especial. Fue su amor que me dio la libertad.
Amigas, estamos regresando de la pausa musical para continuar esta charla, sin duda interesante, y se me ocurría y pensaba mientras preguntarte si esta actividad, este ejercicio en medio del dolor humano ha afectado tu vida, si en algún momento te has sentido, bueno, esto me está involucrando a mí emocionalmente al punto que me está haciendo mal.
Soy de carne y hueso. La verdad que sí. Sí. Me ha ayudado a madurar mucho. Yo pensaba hace unos años, o tenía esa falsa percepción, de que involucrada en el tema de la salud, uno se iba volviendo cada vez más fuerte o más insensible, y a mí me pasó completamente al revés, ¿no? Cada vez me afecta más y me duele más, ¿no? Lo que veo. Me duele más porque además tengo 3 hijos pequeños y también ahí se sensibiliza una parte de mí que también es muy importante. Trabajo con niños y a su vez tengo a mis hijos. Y no es que se me cambien los roles o se me confundan los papeles. No, realmente es bueno que exista esa sensibilidad. Y es bueno que yo pueda hacer algo, ¿no? Obviamente que si me quedo quieta y me quedo con las manos cruzadas sin hacer nada, no va a servir para nada, ¿no? Y me va a traer más angustia y depresión. Pero yo tengo esa fortaleza en Dios, que sé que puedo recurrir a Él y que Él no solo me va a dar recursos a mí para que yo pueda salir de esa angustia o de esa tristeza, sino que también ellos puedan recibir, ¿no? Y que Dios me use a mí o use a otros para que ellos puedan conocer el amor de Dios, ¿verdad?
Uh-huh. ¿Llegan a la clínica chicos con enfermedades como cuáles?
Bueno, bastante variadas. Algunos niños realmente no tienen enfermedades, sino tienen dificultades que son bastante banales desde algún punto de vista, ¿no? Otros sí vienen con enfermedades secuelares, por ejemplo, a un problema en el parto porque tuvieron anoxia, o sea, falta de oxígeno en el momento de nacer, y entonces hubo alteraciones a nivel neurológico, ¿no? Entonces, esas secuelas sí son más complejas porque pueden alterar distintas áreas de la persona, ¿no? No solamente la expresión, sino la comprensión, la inteligencia, la motricidad. Entonces a veces se vuelve muy complicado el cuadro, ¿verdad? Después hay niños con síndrome de Down, puede haber parálisis cerebral también, niños que tengan perfiles psicóticos, ¿verdad? De problemas conductuales y de relacionamiento, donde también como consecuencia se ven alterados el aprendizaje, su comportamiento motriz, su comunicación, su lenguaje.
En cuanto al tema del lenguaje, que es lo específico que vos trabajás, ¿los problemas surgen de un problema físico o a veces es, una traba a nivel psicológico, ¿no? Que no permite que el niño se exprese adecuadamente?
Y como ya te digo, En muchos niños la enfermedad solamente pasa por lo funcional, ¿no? Por un punto de articulación que no logra porque no tiene fuerza la punta de la lengua, entonces no le sale la R. En otro niño la dificultad va a ser un bloqueo emocional tan fuerte, que a veces tiene lagunas o tiene déficit atencional y eso le trae dificultades en el aprendizaje. O puede ser que se conforme, digamos, un cuadro donde hay varias cosas. Está lo orgánico, ¿verdad? Un niño que tiene una hipoacusia, digamos, una sordera, y a eso se le agrega un problema afectivo y además tiene un retardo. Bueno, los cuadros son complejos y para eso está el equipo multidisciplinario que lo va haciendo un seguimiento, y el tratamiento se hace teniendo en cuenta justamente todos los factores, ¿no?
Uh-huh. Te preguntaba esto porque conozco casos de chicos que a través de técnicas como la equinoterapia, por ejemplo, que los pone en relación con un animal, con el caballo, han logrado comunicarse verbalmente luego de años de esperar que expresara sus primeras palabras, ¿no?
Sí, sin duda que hay cosas interesantes, técnicas interesantes, ¿no? Que a veces hacen como un clic en el niño y no siempre se sabe cuál fue el efecto real, ¿no? Sin duda que la equinoterapia cada vez es más, está más en auge. Tengo un niño, por ejemplo, que salió de unos focos epilépticos así recurrentes, de convulsiones, y secuelarmente tuvo alteraciones en el habla, lo motriz, y está haciendo equinoterapia, y vemos que le está haciendo bien, pero no es lo único que está haciendo, ¿verdad? Está haciendo varias cosas, sí, pero hay algo ahí sí que le ayuda, ¿no? Que le hace bien, pero siempre vos ves que hay algo emocional también, ¿no? Algo en lo afectivo, en el sentido de aceptación, de amor.
Uh-huh. Si tuvieras que pensar en una historia de la Biblia, quizá en Jesús, en contacto con personas como las que vos trabajás, ¿de qué pasaje te acordás? ¿Qué es lo que
a mí me encanta, perdona que te corté, el pasaje de los cuatro amigos. Los cuatro amigos, ¿no? Que hacen todo lo posible para llevar la camilla de su amigo
Jesús,
lisiado, a Jesús, ¿no? A mí me encanta ese pasaje porque reconoce el señorío de Cristo, ¿no? Reconoce la urgencia, reconoce la oportunidad que no hay que perder, y el amor, ese amor incondicional que lo lleva a ser una locura aparentemente a los ojos de los demás, ¿verdad? Pero me encanta ese pasaje, los cuatro amigos, más que otros pasajes donde habla de la fe de la persona, ¿no? Me gusta estos amigos que llevan al enfermo a Cristo.
Es muy lindo, ¿no? Porque habla de la sanidad, habla de la fe, pero habla del compromiso y de los otros, ¿no? ¿Qué es lo que hace el resto de la sociedad y los más cercanos a aquel que tiene un problema? La verdad es que ha sido muy lindo tenerte. Otra vez el tiempo se nos agota, pero vamos a escuchar, después de la música, vamos a leer este pasaje para poder recordar el compromiso tan lindo que tuvieron estos amigos y también cómo Dios pudo cambiar la vida de esta persona. En cuanto a nosotros, agradecidas de que hayas compartido el programa con nosotros y desde ya las puertas abiertas para que puedas volver cuando quieras.
Cómo no, yo encantada. Para mí ha sido un placer, una alegría compartir con ustedes, y siempre que me necesiten, yo encantada vengo a visitarlas.
Ok, muchísimas gracias. A la música entonces.
No sé cómo, pero sé que soy feliz. He tratado tantas veces de encontrar una razón que justifique el porqué de tanto amor. No sé cómo, pero sé que soy distinto. No sé cómo, pero Él me transformó. Y no fue mi propio esfuerzo lo que me hizo ver la luz, fue su sangre derramada en la cruz. Otra vez ante ti, en humilde oración, ni siquiera me contestes, solo mírame, Señor. Ya no sé qué pensar, no sé cómo expresar el temor y el asombro que hay en mí. Todavía no lo sé, no me has dicho aún qué fue lo que viste en mí para quererme. Y es que no entiendo la razón de tanto amor derrochado. ¿Quién soy yo para que tú me hayas amado? No sé cómo, pero hay gozo en mi alma. No sé cómo, pero tú me has dado paz. Y soy libre como el sol, como la luna, como el mar. Nada puede detener tu libertad. Ya no intento comprender esta locura, palpitando al son del sol y de la luna.
Y como dijo Sandra, vamos a compartir con ustedes un pasaje que nos habla de la misericordia. Está en Lucas, en el capítulo 5, desde el versículo 17, y dice que un día, mientras enseñaba, estaban sentados allí algunos fariseos y maestros de la ley que habían venido de todas las aldeas de Galilea y Judea y también de Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con Jesús para sanar a los enfermos. Entonces llegaron unos hombres que llevaban en una camilla a un paralítico, procurando entrar para ponerlo delante de Jesús, pero no pudieron a causa de la multitud. Así que subieron a la azotea y, separando las tejas, lo bajaron en la camilla hasta ponerlo en medio de la gente, frente a Jesús. Al ver la fe de ellos, Jesús dijo: «Amigo, tus pecados quedan perdonados». Los fariseos y los maestros de la ley comenzaron a pensar: ¿quién es este que dice blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Pero Jesús supo lo que estaban pensando y les dijo: ¿por qué razonan así? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados quedan perdonados, o levántate y anda? Pues, para que lo sepan, que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, se dirigió entonces al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Al instante se levantó a la vista de todos, tomó su camilla en la que había estado acostado y se fue a su casa alabando a Dios. Todos quedaron asombrados y ellos también alababan a Dios. Estaban llenos de temor y decían: «Hoy hemos visto maravillas». Y como el tiempo ya se acabó, queridas amigas, queremos irnos, pero antes dándoles las direcciones para que ustedes puedan ponerse en contacto con nosotros. Nos pueden escribir a la obra misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com, y también nos pueden ubicar en la página www.llamadaweb.com.
Es así, hasta el nuevo encuentro entonces, que Dios las bendiga.